Ahora quiero invitar a Fernanda que pase adelante. Y a todos que se pongan de pie, por favor. Podamos una mano en nuestros corazones y otra mano dirigida hacia ella. Y vamos a hacer una oración. Señor, te pido por Fernanda esta noche. Te doy gracias porque este momento lo has preparado desde la eternidad. Porque la has llamado a Fernanda para hoy, desde siempre. Bendice su alma, bendice su espíritu, cólmalo de ti, Señor. Bendice su trabajo, su hogar. Bendice todo lo que ella haga, todo su camino, Señor. Para que llegue de tu mano a la tierra prometida. Y en su caminar, Señor, bendícela aún más. Mientras ella se dispone a hablar por ti, para ti y sobre ti. Que de su lengua salgan palabras tuyas y que nuestros corazones estén preparados para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Buenas noches. Más fuerte, buenas noches. Que parezcan que están despiertos. Pueden sentarse. Antes de hablar, quería invitar a Laurita a que comparte un testimonio. Laurita es mi hermana en el Ministerio de Comunicación, un ministerio muy unido. Así que quería que nos cuenten unas palabras su testimonio.
Buenas noches. Si me extiendo, me hace seña Fer, porfa. Bueno, yo quería contarles el día de hoy el testimonio que el Señor hizo, la obra del Señor en mi vida, en la vida de mi familia. En el año 2015, principios del 2015, mis padres fueron como siempre a hacer su chequeo médico a Santiago porque mi papá tiene unos pequeños problemas de salud. En ese entonces fueron mi hermana mayor, mi papá y mi mamá. Cuando estaban en la clínica, mi papá le dice a mi mamá, ya que estás aquí, hacete ver. Hace 7 años que ellos iban, mi mamá siempre iba de acompañante, nunca se hacía nada. Entonces mi mamá le dice, no tengo nada, no es necesario. Mi papá la mira, se queda callado. Al rato aparece una señora y le dice, señora, comencemos su chequeo. Pero yo no tengo nada, pero su marido ya pagó, entonces hágase algo. Bueno, entonces me voy a hacer un chequeo ginecológico. Su primera cita con el ginecólogo, en el primer estudio, la derivan a un oncólogo. Y bueno, yo estaba aquí sola, a cargo de la empresa de mi familia, siendo mamá de mi sobrina de 11 años y de mi hermanito de 18, y encargada de mi casa. Y me llaman y me dicen que mi mamá tenía unos pequeños quistecitos, y que ya que estaban allá, iban a aprovechar para operarla. Comencé a hacer todos los trámites del seguro, para que nos pueda cubrir la operación y todo. Mientras iban pasando los días, su estadía, que era por 10 días, se iba agrandando cada vez más. Y bueno, resulta de que llega el día de la operación. En ese transcurso, realmente no fueron mis fuerzas, fueron las fuerzas del Señor, porque a mis 25 años, cargar con tanto estrés, que nunca había estado acostumbrada, no sé cómo lo hice. Entonces llegó el día de la operación, habíamos solucionado todo, encontramos gente en el camino que nos ayudó bastante sin tener que hacerlo, gente de muy buen corazón, amigos, personas que nunca me imaginé que iban a estar a mi lado, estaban ahí. Y el día de la operación me dice, yo seguía pensando que eran unos pequeños quistecitos, me dice mi hermana, no me podían mentir, la operación dura entre 8 a 10 horas. Yo decía, eso no son quistecitos, ¿qué pasa? No, es que le van a sacar la matriz y los ovarios y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, yo sentí que algo estaba mal. Mi primer impulso fue que me fui al Santísimo de la mansión, me arrodillé y le dije, Señor, esto no puede pasar. Mi mamá se fue sana y tiene que volver así. Tiene. O sea, más que una petición, fue como una orden. Y me quedé esperando, terminé de trabajar, fui a mi casa y me quedé esperando. Mi mamá más o menos iba a salir a la medianoche. Me llama mi papá a las 8 y me dice de que a las 3 horas de operación los mandaron llamar. Y mi papá se imaginó lo peor. Él dijo, mi mujer no resistió. Y cuando el médico fue a la habitación, le dijo, no podemos creer cómo nos equivocamos tanto. Su diagnóstico era un cáncer en los ovarios, pero que no era ahí, eso ya era metástasis. Y era un cáncer muy avanzado, desde hace 18 años lo tenía, según lo que le diagnosticaron. Y cuando entraron a operarla, tenía el tumor encapsulado fuera de los ovarios, en la primera capa de grasa que tenemos. No había tocado ningún órgano, nada. Luego de eso, ese milagro, que el doctor le dijo, no sé cómo explicárselo, hicimos bien los estudios, es una muy buena clínica, pero estas cosas a veces pasan, señor. Entonces, bueno, ellos se quedaron un mes y medio, un viaje de 10 días se convirtió en mes y medio. Aquí, como les dije, tuve la bendición de tener una amiga, Nicole, que me trajo aquí. Y aquí me di cuenta de que necesitaba, mi vida necesitaba de Dios, que yo lo había dejado totalmente de lado. Y bueno, volvieron y comenzamos el proceso de la quimioterapia. Quienes lo han experimentado y lo han vivido saben que es un proceso bastante duro, no solamente para el enfermo, sino para la familia entera. En ese proceso tuve incontables milagros. Cuando sentía que las fuerzas me fallaban, estaba siempre el Señor ahí. Aquí, en esta comunidad, no voy a decir que la conocí porque la conocía, pero aprendí a amar a mi madre, a la Virgen. Encontré una amiga en ella, una compañera, un modelo. Y bueno, al cabo de un año, mi mamá mejoró. El cáncer entró en recesión, ese fue el diagnóstico. Pasamos un año de mucha bendición, de mucha tranquilidad, recuperándonos, y al cabo de un año, antes de Navidad, el cáncer se reactivó. La manera en la que nosotros nos dimos cuenta también fue un milagro. Fue un estudio que mi papá le dijo, hacete, y mi mamá se hizo. Y salió que se había reactivado el cáncer. Tardaron una semana en acomodar todo, ver con el doctor las citas y volver a Santiago para que la vean. Yo me acuerdo que en ese momento estaba en las jornadas de evangelización de Ricky. Y yo le dije, Señor, de nuevo, otra vez, tanto. Pero una hermana me dijo de que no teníamos que cuestionar los planes del Señor. Entonces yo le dije, está bien, Señor, si vos querés que de nuevo luchemos, luchamos, no hay problema. Solo dame fuerza, dame salud, y ya sé que vamos a salir. Pasamos una Navidad más o menos triste, porque fue la reactivación del cáncer fue muy fuerte. Y en febrero fueron a hacer los estudios y el médico, nuevamente sorprendido, nos mostró los dos exámenes. A ella le hacen una tomografía con contraste, que cuando hay tumores en el cuerpo alumbran como lucecitas de Navidad. Y mi mamá estaba de la cintura para arriba llena, parecía un arbolito de Navidad. Y a los dos meses tenía la mitad de lo que mostró el primer estudio. Y el doctor, claro, ellos nunca dicen esas cosas, dicen, ay, qué bueno, los medicamentos fueron los correctos, usted reaccionó bien, vamos bien, señora. Seguimos con las quimioterapias. Nuevamente, en todo el ciclo de las quimioterapias, era lucha tras lucha, económica, en el trabajo, personales. Era como que me atacaban de todos lados. No sabía por qué. Yo decía, Señor, déjame que me concentre en esto, por favor. No puedo pelear con todo y el cáncer de mi mamá a la vez. Y finalmente, en junio de este año, después de que lo conocí al Señor, después de que aprendí que en el servicio es mucha cosa, realmente. Entonces, un amigo de mi papá se encuentra de la nada y le dice, ¿cómo está tu familia, tu mujer? Y le cuenta. Y lo pone en contacto con un sacerdote. Le dice, tengo un sacerdote amigo, quizás podés ir a hablar con él. Mis papás son católicos, pero son de los católicos a media. Él va a misa todos los domingos, eso sí, y fiestas de guardar nada más. O sea, no lo puedo llevar más a misa ni nada. Entonces le dice, sí, voy a ver, voy a charlarlo con mi familia. Fuimos a visitar al sacerdote, mi papá, mi mamá, mi hermana mayor y yo. Y tuvimos una charla muy linda y él casi al final le dice, la mira mi mamá, nos contó un testimonio muy lindo de sanación y le dice, señora, ¿usted cree que nuestro Señor está en la Eucaristía? ¿Lo cree? Sí, le dijo, yo lo creo. ¿Pero me lo promete que lo cree? Sí, yo lo creo. Bueno, vamos a entonces oficiar una misa. Oficié una misa solo para nosotros cuatro. Y cuando tocó la comunión, se la dio primero a ella y la hizo repetir, le dijo, yo creo que mi Señor Jesucristo está aquí presente. Y yo creo, Señor, que tú tienes el poder de sanarme si tú quieres. Y si no, aumenta mi fe. Ese día yo sabía que mi mamá había sido sana. Yo sabía que no se le iba a llevar, que no me le iba a quitar, que se iba a quedar aquí. Y en julio, justamente para mi cumpleaños, me tocó ir a hacer el chequeo final. Estuvimos muchos días porque el médico no estaba. Y mi mamá estaba ansiosa, preocupada, no dormía. Yo la miraba y le decía, mamá, pero vos dijiste que creías. ¿Por qué tenés miedo? Vos dijiste. Cuando fuimos a la consulta, un día antes de regresar, el médico la ve sus estudios y no la ve. Yo decía, no, señor, no lo creo, no creo que no sea. No lo creo. Y la mira y le dice, señor, usted no tiene nada. No tiene nada, mire sus estudios, nos mostró todo, no había nada. Para la gloria del Señor, mi mamá hoy está sana. Gracias.
Gracias, Laurita. Ay, me puse a llorar. La verdad que es un testimoniango el de Laurita. Un testimonio de que Jesús está vivo en la Eucaristía. Que Jesús es... Esto es real, es vivo. Y realmente ha sido oraciones y oraciones por la mamá de Laurita a mí. Yo la conocí a Laurita en una reunión del Ministerio de Comunicación y íbamos a colocar todas nuestras intenciones. Y claro, cada una pone tus intenciones y cada una ponía, digamos, no, esto por mi trabajo, esto para no sé cuánto. Y cuando le tocó a Laurita, yo me quedé así, digamos, en shock por la sanación de mi mamá que tiene cáncer. Y ahí uno deja de mirar a su ombligo, ¿no? Y ha sido muy, muy, muy bonito ver el servicio de Laurita porque... lo digo como hermana de comunidad, siempre sirviendo y a veces uno hasta pone excusa, ¿no? Tengo este problema, tengo esto otro, pero le he visto tantas veces hasta amanecerse, estar de primera y cómo lo que ella decía, el servicio nos redime. Y este testimonio, realmente, yo sabía algunos detalles, pero no tan a profundidad. Nos da la convicción que Jesús está vivo en la Eucaristía. Está vivo. ¿Qué fue lo que le hizo decir el sacerdote a la mamá de Laurita? ¿Lo puedes repetir? ¿Qué le dijo? Yo creo que el Señor Jesucristo está en la Eucaristía. Yo creo que el Señor Jesucristo está en la Eucaristía. ¿Por qué no hacemos un momento de silencio y traemos a nuestra cabeza? Cerramos todos los ojos y traigamos esa situación, ese imposible, si ya Dios nos respondió, para alabar y agradecer a Dios, y si estamos todavía en la espera, y poder repetir esa palabra, yo creo que Jesús está vivo en la Eucaristía. Yo creo que Jesús está vivo en la Eucaristía. Yo creo que Jesús está conmigo, que cada vez que yo voy a misa vuelvo renovado, porque yo estoy con Jesús vivo, Jesús que me restaura, Jesús que abre caminos donde no se puede abrir. Gracias, Señor, gracias por la obra que hiciste en la mamá de Laurita. Gracias, Señor, cómo no alabarte y bendecirte esta sanación completa del cáncer. Gracias, Señor, porque nosotros también somos restaurados en la Eucaristía cada vez que vamos a misa. No hay oración que no queda respondida en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. La palabra que vamos a compartir es la del buen samaritano. Ya no va a haber teatro, por si acaso. Iba a haber un mini, pero ya no. Pongámonos de pie un ratito. Queda en Lucas 10, del 31 al 35. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote. Un ratito, era un versículo antes. Jesús empezó a decir: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de su ropa, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rondeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero este se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole: cuídalo. Y si gastas más, te lo pagaré a mi vuelta. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Más fuerte. Gloria a ti, Señor
Jesús.
¿Nos podemos sentar? Me gusta mucho una interpretación que da San Agustín sobre esta lectura, donde dice que el samaritano es Jesús y el hombre que está caído es cualquiera de nosotros. Si nos damos cuenta viendo la lectura, el hombre no tiene nombre, no sabemos quién es, de dónde viene ni a dónde va. Dice hombre. Entonces el hombre puede ser Fernanda, puede ser Erika, puede ser Ronnie, Tatiana, cualquiera de nosotros. Y él dice que primero pasa un levita, y después pasa el un sacerdote, bien, punto para ustedes, 0 para mí, un sacerdote. Y yo me imagino así, los sacerdotes eran una eminencia. Estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del tipo que va al grupo de oración todos los miércoles y va a misa diaria, el tipo de la película, el santo. ¿Y qué es lo que hace? Le da una vueltita. Hasta Gabriel iba a hacer el teatro y dijo que iba a hacer así. ¿No? Que ibas a hacer como tu gesto. ¡Uf! Y se va. Y pasa de largo. Como si no hubiera nadie, ¿no? No lo vi. Después pasa un levita. Y la misma actitud. Me dice el ciego. Y después pasa un samaritano. Samaritano es un extranjero. nos damos cuenta que alguien es extranjero? ¿Alguien? Para que lo hagamos más.
Por el acento.
Por la forma como habla. ¿Qué más?
Su vestimenta.
¿Sí? También. Por las costumbres. Yo estudié en Chile y yo era gritonísima. Y allá en mi universidad se veía lo peor que grite. O sea, me decía, te entendemos porque sos extranjera. O sea, era algo así. Yo me costó mucho regular mi tono de voz. O la siesta, digamos, que ahorita la extraño tanto. Allá siesta era para un flojo. Yo en mi casa, mi padre duerme media hora, de 1:30 a 2. Y es crimen que alguien, hay que caminar así. Y hasta uno jugaba de chica a ver si te pillaban, digamos, ¿no? A pasarse por su cuarto y el que se tiraba, digamos, ¿no? Y después llegaba el cinturón. Esas costumbres. Y Jesús es extranjero. Porque ¿qué le dice a Pilato? Yo, mi reino, no es de la tierra, porque si no estarían todos aquí peleando por mí. Mi reino es del cielo. Y nosotros seguimos los pasos de Jesús. Y a veces la rutina nos hace creer que nuestro reino es este de la tierra, que es acá. Y nuestro centro deja de ser Cristo. No olvido que yo soy extranjero. Hay una música de Shalom que es bien movida, que dice, yo soy extranjero, no canto para no espantarlo, pero dice, soy extranjero aquí, el cielo es mi lugar. Desde donde vengo hasta donde voy es allá donde quiero estar. Y yo lo veía en muchas cosas, digamos. Por ejemplo, yo he pedido por un trabajo, me llegó el trabajo de mi vida. ¿Sigue siendo el centro Cristo? ¿Me está yendo bien laboralmente? ¿Sigue siendo el centro Cristo? Me llegó el esposango que yo pedía, más churro que Brad Pitt y más bueno que Madre Teresa de Calcuta, el tipo de la película. ¿Sigue siendo mi centro Cristo? ¿Sigue siendo mi centro Cristo? No estoy ahí. Es mi amorzango, pero ya pues no me dije. Perdón, aquí están hablando de mi esposo. Concentrándonos. Yo he sido bendecida, pero sigue siendo el centro Cristo. He estado hablando con una amiga, ¿no? Si se han dado cuenta, un mes y medio, no creo que se hayan dado cuenta, pero hace un mes y medio no vengo al grupo porque he tenido un montón de cursos. Y yo le decía, pucha, qué difícil servir y orar. Y sabes que estoy en un activismo que no sé si está correcto, que será que sirvo, será que no sirvo, será que, no me da el tiempo. Y esta amiga que tiene una madre muy sabia, que es guía de varias personas, me dijo, bueno, te cuento que una vez una señora fue con un montón de problemas a consultar con mi mamá. Y una persona mucha oración, por si acaso, ¿no? Y le contó los problemas y la primera pregunta que le hizo fue, ¿tu vida de oración sigue siendo como la que vos estabas cuando eras joven? ¿Cómo está tu servicio? Porque sí, el Señor te dio el esposo que vos querías, el trabajo que vos querías, pero ¿en qué lugar está Dios? Y esta persona me dio con vergüenza, es que no hay tiempo, es que se va, es que no. Le digo, volvé a tu intimidad con Dios. No significa que ahora vas a servir como joven, pero ¿dónde estás reflejando a Dios en tu trabajo, tu servicio? ¿Dónde está Cristo? Cristo ha dejado de ser el centro y esto está cortando las bendiciones para tu vida. Y es importante, hermano. Nuestro esposo, nuestra esposa es importante. Pero nuestro medio es el medio para llegar al cielo. Mi trabajo es importante, ¿cómo no? Y Dios nos quiere bendecir en abundancia. Si alguien está pidiendo por algo en el trabajo y todavía no le llegó, el Señor se lo va a dar. Si el Señor sanó a la mamá de Laurita de cáncer, pichanga está lo de su trabajo. ¿Sí o no, Laurita? pichanga. Si usted está con un deseo que se lo viene pidiendo al Señor hace harto, acabamos de escuchar un testimonio de sanación de cáncer. Por si tiene alguna duda que el Señor no le va a responder, hoy quede 100% seguro. El Señor sí le va a responder, sí le va a dar en el momento que sea de Él, en su plan que tiene para usted. Pero no me tengo que olvidar. Número uno, yo sigo a Cristo. Yo soy extranjera. Mi centro es Cristo. Yo hablando con mi abuelita, y hablamos de la muerte, un tema que cuesta mucho. Y ella me contaba cómo cuando se murió su hermana, la última palabra que ella dijo fue: ¡Mamá! Y ella me dice, y esto me ha dado mucha tranquilidad, porque yo sé que en el cielo nos vamos a volver a encontrar todo, porque la última palabra que dijo mi hermana fue mamá. Hermanos, sé que muchos han pasado por muchas pérdidas y cuesta, pero siempre acordarnos que el reino, nosotros no pertenecemos acá. Si yo dedico toda mi vida para el trabajo y toda mi vida a cumplir solas mis metas, ¿me muero hoy? ¿Estoy preparado? ¿Estoy preparado? ¿Estoy viviendo como extranjero, como si mi meta fuera el cielo? ¿O estoy viviendo como cualquiera, preocupado y agonizado y he perdido toda la paz porque todo lo que yo me proponía para este año no se ha cumplido? Si mi corazón está invadido de inquietud, si mi corazón está angustiado porque mis metas no se están cumpliendo, chin, 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 hay que volver a ponerlo aquí. El centro es Cristo. Y siendo el centro Cristo, como consecuencia de esto, se abren milagros y prodigios. Pero siendo el centro Cristo. Cristo primero. Y bueno, aquí sincerándonos, en el trabajo estábamos muy felices. Le conté la anterior vez que me tocó predicar que habíamos rezado la de Satanudo y que veníamos meses. Y hemos visto la obra de Dios. La verdad que Dios es grandioso. Le cuento que hasta rezamos por una persona que de verdad yo ya quería que se vaya de la empresa. Ya no lo aguantaba. Hemos rezado como por 3 personas. Una se fueron. Y esta acá que yo quería que se haya, se quedó. Y ahora es otra persona, pero no, está transformado. Tiene ganas para todo, es una persona muy inteligente, pero le faltaba esa acción. Pero es que es tan radical el cambio. Después de 5 meses de oración, obviamente ahí está la Señor. Que hasta mi esposo, 3 veces en esta semana hemos estado manejando y me ha dicho: oye, pero no la puedo creer cómo ha cambiado fulanito. Y después me llamó una vez por... ¿Pero viste el correo que mandó? Y yo lo agarro y le digo: amor, es la oración, le digo, ¿no? ¿Para qué? Es la oración. Entonces, el poder de la oración. Pero les cuento, en julio nos aplazamos en oración. Era tanto el activismo, qué curso, qué capacitación, qué no sé cuánto, qué hay que hacer esto. ¿Saben qué? Era algo que de verdad yo dije: Señor, o sea, vemos tu milagro y entramos al activismo. Y ayer me gustó mucho que una persona en la empresa me dicen, o sea, recemos. Le dicen: está faltando oración, recemos. Y hoy en la mañana, a las 8 en punto, yo en mi cabeza, ¿no? Hay que rezar primero. De nuevo Cristo, haciendo el tema, ¿no? O sea... Hay que actuar coherente, recemos. Y llegué, y así era, ¿no? Que hay este pedido, que hay este camión, que tiene que salir esto. Y yo me quedé, dije: qué incoherencia. Y dije: no, que se atrase todo hasta las 8:30. 8:30 comienza todo, recemos. Y lo más bonito es que rezamos la sangre de Cristo. Confirmación a través de María José, quien llegó antes. El poder de la sangre de Cristo. Tendría una seguidilla para contar de testimonios de la sangre de Cristo. Bueno, rezamos la novena a la sangre de Cristo. ¿Y sabe qué? Volvió una paz. Es que todavía seguían todas las actividades ahí, pero era como que todo el mundo estaba así, trabajando. No sé, no les puedo explicar, de verdad. Después de haber pasado un mes tan estresante, de verdad que no, yo decía, por favor, mi oración era, Señor, que un día tenga 48 horas. Así era, digamos, ¿no? Pero era así como que todo el mundo salió así, digamos, ¿no? En vez de ser una media hora atraso, era que todo el mundo trabajando, pero era, es como que se hubieran transformado las caras. Y al mediodía se me acerca una persona y me dice, quiero agradecerle porque oramos en la mañana. Yo, no, gracias a Dios, la verdad, hasta a mí me costó, le dije, ¿no? Con tanto, no, es que lo van a operar a mi papá del corazón. Antes de llegar acá, no sabe cuánto he llorado, cuánto no tenía ganas de nada. Hay problemas en mi casa, me empezó a contar y yo... Y después que oramos, fui otra persona totalmente. ¿Quién tiene que ser el centro?
Cristo.
Cristo. Mi trabajo es mi medio para llegar al cielo. Si yo me enfoco solo en mi meta, en mi trabajo, y no es mi medio para llevar a Cristo, tengo que hacer una pregunta. Tampoco no va a ir con el letrero aquí, Cristo ya vive no sé cuándo, pero Dios de seguro le va a dar la situación donde hablar de Cristo. Yo trabajo con mi esposo, por eso puedo hacer desorden, pero si no, siempre hay una oportunidad, siempre hay donde Dios quiera llegar. Primero, soy extranjero, el cielo es mi lugar. Vamos a decirlo con convicción, soy extranjero. El cielo es mi lugar. A ver, más fuerte, no me dejen sola, por favor.
Soy extranjero, el cielo es mi lugar.
Primero, Cristo.
Primero, Cristo.
Y como consecuencia, mi milagro.
Y como consecuencia,
más fuerte. Primero, Cristo.
Primero, Cristo.
Y como consecuencia, mi milagro.
Como consecuencia, mi milagro.
Primero, Cristo. Bueno. Segunda palabra, primero, soy extranjero. Segundo, toda la gente que parecía que lo iba a salvar a este hombre, póngale, Fernanda, acá uno póngase su nombre, Leo, que me iba a salvar en esta situación donde me habían sacado todo, ya, ninguno respondió. Ninguno respondió. Obviamente que si mi fe está en un momento... Laurita, discúlpame que te ponga como ejemplo. Si la fe de Laurita estaba en los médicos, si la fe de Laurita, que puede haber sido el sacerdote, el tipazo de la película, digamos, ¿no? Si la fe de Laurita estaba en lo económico, si la fe de Laurita estaba en esas cosas, ¿quién fue el único que la sanó a su mamá? Jesús. Jesús tiene las respuestas para mí. Y lo más bonito es que dice Jesús se compadeció, se nota que Jesús pasó y vio y se compadeció y se acercó. Y compadeció, ya lo hemos visto otras veces, es compadecer, sufrir, sentir. Es como que Jesús ve que se está pasando una situación y viene, y aquí de lado, no es de acá. Jesús está ahí en la Eucaristía, pero Jesús está aquí diciendo, ¿cómo te llamas? María.
Marilyn.
Marilyn, yo estoy con vos. No estás sola, Marilyn. Marilyn no está sola. Me voy a pasar a otra persona. Marilyn, no estás sola, yo estoy con vos. Junto, no de lejos, junto, apretado. Compadecer ahí. Y si es una alegría, yo también me lo imagino a Jesús saltando así. Cuando hay un matrimonio, yo me imagino que Jesús va así, un matrimonio que ha sido orado y todo, y sabe que se está pasando. Bueno, Jesús siempre se alegra del sacramento del matrimonio, pero Jesús salta, se regocija. ¡Woo! Jesús está ahí. Pero ahí me vino una inquietud. ¿Quién fue a misa hoy? El Evangelio hoy también habla de compadecer. Pero un compadecer medio raro. Y yo le decía, Señor, a ver, yo siento que esta lectura la tengo que hablar, pero el Evangelio de hoy habla de una cananea que le gritaba a Jesús: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no contestó ni una palabra. Entonces los discípulos comenzaron a decir: atiéndela, Jesús, está gritando. Y Jesús todavía le dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer, machanga esta mujer, así como los guardianes y defensores de la fe, de ñeque carácter. Pero la mujer se acercó a Jesús y, puesta de rodillas, miércolina, qué perseverancia, hay que darle un aplauso. Señor, ayúdame. ¿Qué le estaba pidiendo la mujer? Compasión. Compasión. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice, Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Y mira, la mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y su hija quedó sana. María José, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Leo, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. ¡Qué perseverancia! Y uno leyendo dice: Señor, a ver, en este samaritano me hablas que te compadeces, que estás ahí, y aquí te la haces el lindo. ¿Qué me querés enseñar? Y justo paso por la tienda de mi mami, que estaba escuchando Radio Betania, y hablaron, ¿no?, la coincidencia de Dios. ¿Por qué esta mujer esperó mucho? ¿Por qué las cosas en nuestra vida se hacen esperar tanto? Muchas veces el Señor nos tiene que purificar. Todavía no estamos preparados para recibir esa cosanga que el Señor nos va a preparar. Estamos aquí y esto es un puestazo, digamos, ¿no? Me hace mucho acuerdo a José de Egipto, que fue esclavo, administrador, después fue preso, y él pudo haber dicho: lo peor preparaste para mí, Señor, ¿dónde estás? Y después, mano derecha del faraón. No había nadie más importante que él, solo el faraón. Sí, el Señor se demora muchas veces para purificarnos. Y dos, para ver el deseo de nuestro corazón. ¿Qué tanto es? ¿Es un deseo superficial o un deseo del alma? O si las cosas pasaran muy rápido, diría: no sé si fue tanto milagro. Coincidieron. Yo también podía conseguir este trabajo. Milagro de Dios es cuando toqué las puertas y no se abrieron, y ¡pam! Por gracia. Lo que el mundo dice que no, Dios lo hace. Compadeció. Y algo que me llama la atención, que según San Agustín, cuando se compadece, dice: se acercó, curó sus heridas con aceite y vino. Tras que Jesús se compadece, el samaritano, samaritano igual a Jesús, él pone aceite y vino. Y yo lo hallo que va muy ligado el sentir la compasión de Jesús a recibir el aceite y el vino. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es el vino? La interpretación que le da San Agustín: el aceite, el Espíritu Santo; el vino, la sangre de Cristo que nos limpia de los pecados. La sangre, hemos rezado a la sangre y no hemos coordinado, por si acaso. La sangre de Cristo. Y yo de verdad orando, Señor, ¿qué querés decir? Y se me vino esto al corazón: Jesús está a mi lado, compadeciéndome, diciendo, Leo, estoy con vos, Leo, estoy con vos. Y te lo dice 100 veces. Estoy, Olivia, estoy con vos, Erika, estoy con vos. Pero si yo no me he reconciliado con Dios y me he abierto a una vida del Espíritu, me cuesta sentir esa compasión, me cuesta sentir esa presencia. No porque Dios no quiera, sino porque yo no he querido dar el paso. Reconciliación con Dios, que es la sangre, dos cosas: reconciliación y aceite, abrirse a la vida del Espíritu. Y contando algo personal, un tiempo que yo estaba muy bajoneada y vino una persona de Brasil, y yo lo único que le quería decir a esta persona, que de mucha oración también, que yo ya no creía en los planes de Dios. Ya no creía. Y le dije, ¿podemos orar un rato? Estamos en un lugar. Y me dijo, ya, bueno. Y yo iba a comenzar a... Yo lo único que le iba a decir eso, yo ya no creo en los planes de Dios. Miercolina, que el Señor cuando quiere tardarse, se tarda. Pero ahorita estoy chocha, ahorita estoy en un momento más de fe, por si acaso. Porque ella agarró, y miren cómo es. Me dijo, Fernanda, ¿no vas a hablar? Y yo, uy, ¿qué va a hacer? Yo voy a orar por vos. No vas a hablar, después vos me vas a contar. Y yo, pero no es mucho lo que quiero hablar, digamos, no solo quiero decir, yo voy a orar primero por vos. Y se puso a orar y me dice, el Señor dice que has perdido la fe, que ya no crees en sus planes. Y ahí no, miércolina, ahí me leen el pensamiento, dije, que ya no crees en sus planes. Y Fernanda, tenés que hacer una oración de perdón. De perdón a Dios, porque no ves la gloria de Dios en tu vida. No ves, y comenzó a decirme varias cosas personales. No ves tanto. Y Dios dice que tu falta de fe está bloqueando las bendiciones de Dios para vos. Lloraba, por si acaso, ¿no? Entonces vamos a hacer esta oración de perdón. Y me hizo hacer una oración pidiendo perdón a Dios porque había perdido mi fe. Y pidió una palabra, que la palabra era tal cual, decía, no crees en mis promesas, pero yo que he dicho, lo haré. Y te multiplicaré, y comienza una palabra bella. ¿Y saben qué es lo más hermoso? El sábado cumplí 2 años de aniversario. 2 años con mi esposito. Y fuimos a misa a las 11, porque si no, no íbamos a ir a ninguna misa. Y yo le dije, sí o sí, tenemos que ir a misa. Y nos tocó del bautismo. Lo vi a Javier saliendo cuando estaba. Y Pablo dijo, miércolina esta de bautismo. Yo le dije, no, amor, sí o sí a misa, porque, oye, la que sea, pero que sea esta. Y yo le dije, Señor, no sé qué me vas a hablar en una misa de bautismo, pero háblame, por favor. Y la pueden creer, están todas las lecturas, no eran del día, pero la segunda lectura era la misma lectura que había pedido esta persona en una Biblia brasilera, nada que ver. ¡Qué regalango del Señor! Que para mí fue regalango. Obviamente que yo me puse a llorar y el otro me miraba así y yo... Esta es la promesa y Dios me la confirma, es mi regalo aniversario. Este es mi regalo aniversario. Esta palabra. Entonces, es muy importante, hermanos, que para sentir, estamos en un momento, todavía no vemos nuestro milagro, vemos que estamos en la espera, o lo que vemos nuestro milagro, o cuando hemos estado y estamos mucho tiempo con Dios y por ahí nuestra vida va muy bien, pero siento que no tengo la misma intimidad con Dios. Me encantó mucho que dijo tía Malita en el grupo de las mujeres. Dios no tiene preferido, tiene íntimos. Estas dos cosas que pone el samaritano son los primeros auxilios. Así como cuando hay un bus, cuando está en el colegio, los primeros auxilios. Es lo que uno, cuando ya está perdiendo esa intimidad con Dios, tiene que correr. Uno, a la reconciliación con Dios. Y dos, aceite, abrirse a la vida del Espíritu. sino obviamente que va a ser difícil caminar en esta prueba. Son todos, fue inmediato. No pensó el samaritano ni le pidió permiso. Fue inmediato. Compasión. Dos cosas. Sangre, que nos limpia nuestros pecados. La confesión. ¿Hace cuánto no me confieso? Yo me doy cuenta que cuando conocí al Señor, hasta a veces, dos veces en la semana me aparecía el sacerdote. Y ahorita estoy una vez al mes. Y por ahí, ¿hay alguien que está aquí un año? No. Si está así, nadie lo está juzgando, pero experimente la gracia de confesarse. Realmente uno sale restaurado cuando vos llegás y hiciste clic, es como si se sacara el paraguas y shh, puedo caminar sobre las aguas porque estoy en intimidad con Dios, puedo caminar por el Espíritu porque el Espíritu fluye. Y por último, agarra este samaritano y se lo lleva a un hospedaje. El hospedaje, ¿qué es el hospedaje? La iglesia. La iglesia. Y le da 2 monedas. Y esas 2 monedas, dice San Agustín, que son la Eucaristía y la Palabra. La Eucaristía y la Palabra. Hermano, hermana, usted tuvo su full encuentro con el Señor, se reconcilió, se abrió al Espíritu, sintió que el Señor lo arrebataba. Pero la obra no va a estar completa si usted no está en el hospedaje donde se están estas 2 monedas, la Eucaristía y la Palabra. Sí, los primeros auxilios. Pero Dios quiere hacer una obra completa en nuestra vida. Quiere restaurarnos totalmente. Y yo tengo fe. ¿Quién es de Eucaristía? Y de leer la Palabra, no toma decisión equivocada. No toma decisión equivocada. Y solo una persona restaurada, sana, es la persona que toma decisiones correctas. Dios quiere actuar en nuestra vida. ¿Qué Dios más grande por dejar estas 2 cosas? Dios, los primeros auxilios, aquí. Palabra y Eucaristía. Entre los testimonios que se venía una amiga que no viene al grupo de oración, pero es una persona muy de Dios, que ella tenía muchos problemas con su esposo, muchos, 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 y era una persona que se enojaba y se tardaba unos 8 días en reconciliarse. Ya era así, duro, 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 y comenzó a ir, ya había orado, ya había hecho novena, ya había hecho de todo, de verdad. Y de verdad que no ablandaba. Y ella también le devolvía, era de tú a tú, era fuerte la pelea, ¿no? Entonces, ella una vez en el Santísimo, comenzó a ir al Santísimo, 1 día, 2 días, 3 días, y después como si nada, todos los días. Y ella sintió que el Señor le pedía silencio. Dice, Fernanda, ay, te cuesta hacer silencio para nosotras las mujeres, pero yo cada vez que voy al Santísimo, el Señor me pide silencio. Ya hace 2 semanas compartíamos por teléfono con la falta de tiempo y me decía, no la vas a poder creer. Estábamos ahí comiendo y yo la había hecho el almuerzo. No, me contaba, ¿no? Hizo un comentario que no le gustó y se alteró. Y yo dije, ay, no, aquí se viene una pelea y aquí hasta 1 semana no hablo con él. Entonces me acordé, venía del Santísimo y me acordé, silencio. Y mira, me mordí la lengua. Y dice que él siguió hablando, se sentó, y cuando sentó y la miró a los ojos, le dijo, perdóname ya. Fernanda, ¿la puedes creer? Me decía, perdóname. O sea, esto es un récord. O sea, yo lo conozco hace harto, digamos, ¿no? Esto es un récord. ¿Cómo Dios puede transformar todo a través de la adoración? ¿Cómo Dios puede revolucionar hasta lo que uno no se imagina? Tengo a mis tíos. Mis tíos tardaron 10 años en tener hijos. 10 años son del movimiento mariano que ama a la Virgen y la Eucaristía. Y yo creo que era como esta cananea. No eran ellos los que pedían, éramos una tripulación. O sea, Señor, por favor, o sea, 10 años. Y viene el padre Gobi y ellos ya lo daban por vencido. O sea, 10 años de matrimonio es mucho. Y el padre le dice, este año vas a quedar embarazada. 4 terremotos son, ¿no? 4 hijos, uno tras otro. En 7 años se pusieron al día con todos los tíos. O sea, ¿y cómo uno no entiende los planes de Dios? Y uno no pesa compasión que Dios nos está diciendo, te amo en la Eucaristía, te amo, te amo, te amo, estoy con vos, estoy con vos, vas a ver, voy a actuar, voy a actuar. Que ahora todos entendemos por qué fue tanto. Todos los primos son de mi edad, somos 17 nietos, todos son de mi edad, somos de lo mismo. Y aquí viene la tribu, ¿no? Ellos le han dado vida a mis abuelos. Mis abuelos solo preguntan por ellos. Mis abuelos va a cumplir 90 años. Y la otra vez hablábamos, ¿cómo esto? Hablaba con mi papá, ¿cómo Dios es tan perfecto en sus tiempos que ellos les están extendiendo la vida a mis abuelos? ¿Valió la pena los 10 años? Vino con combo, vino con hijo y vino con más vida. ¿Cómo Dios es perfecto, perfecto en abundancia? Entonces, después de esta canción, vamos a ir asimilando toda esta palabra y vamos a ir colocando en nuestro corazón. Y vamos a pedirle al Señor que queremos que sea nuestro centro. Cristo, yo quiero que seas mi centro. Cristo, si yo he perdido la confianza, quiero pedirte perdón. Porque mi falta de fe está bloqueando las bendiciones. Quiero ser una mujer, un hombre eucarístico. Quiero ser una mujer y un hombre de la palabra, porque sé que así voy a tomar las decisiones correctas en mi vida. Con esta canción cerramos los ojos y nos ponemos en oración.
¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Solo tú.
gustaría que esta canción la hagamos oración, que sea sin guitarra, a capela, pero la vivamos. Cada palabrita, hasta tiene la palabra compasión, muy del Espíritu. Y la cantemos, Cristo, ¿dónde más podría ir si no es a ti? Y sintamos la presencia aquí, que hoy abramos nuestro corazón y salgamos restaurados. Que seamos como este hombre que se deja tocar por Jesús. Entonces cantémosla, pero no con nuestra cabeza en otro lugar, sino con nuestra cabeza pensando en cada palabra que dice esta oración.
¿A quién iré en necesidad?
¿A quién iré fuerte?
¿A quién iré en busca de paz?
Nadie más me la puede dar.
¿Y quién podrá mi vida saciar?
Fuerte, no tenga vergüenza, es a Jesús a quien se lo está diciendo, a nadie más.
¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú?
Solo
Jesús,
Jesús,
Cristo.
¿A más fuerte, más a dónde más podría ir? Tú, Cristo.
Cristo, ¿qué otro lugar puede existir?
Solo tú, dígaselo con firmeza.
Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú.
A ningún lugar más que contigo, Señor. Señor, tú eres mi roca firme. Tú eres quien me renueva todas las mañanas, quien me devuelve la fe, quien me hace crecer en los milagros, quien, aunque todas las cosas no salgan como planifique, Señor, tú estás ahí, haciéndome caminar por las aguas, Señor. Porque soy tu hija, porque somos tus hijos. Señor, levanta, levanta, Señor, en esta noche a quien está cansado de esperar y la espera se ha vuelto desesperación. Señor, por favor, que todos salgamos convencidos que hoy nos dice, como con el Evangelio, mujer, hombre, ¡qué grande es tu fe! Tu deseo ha sido concedido. Señor, confiamos plenamente que tu palabra es vida, es promesa para nosotros. Señor, no me voy a cansar de pedirte. No me voy a cansar. Voy a ser como esa cananea que sigue. Y gracias a Dios tengo mi comunidad, mi grupo de oración, que también dice, mirá, mirá cómo pides. Somos voces y voces que te pedimos, Señor, atiende nuestras oraciones. Atiende, atiende, ven en nuestro auxilio. Sí, Señor, tengo fe, Señor, que sos un Dios fiel, que sos un Dios bueno, que sos un Dios rico en abundancia, que sos un Dios que se compadece, un Dios que sufre conmigo, un Dios que está a mi lado, que me dice, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Tus ojos van a ver prodigios y milagros. Señor, ¿cómo no alabarte y bendecirte, Señor? Todo lo que soy es gracias a vos, no sería nada sin ti, Señor. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, por todo lo que permites que pase, Señor. Porque en ti soy más que victoriosa, porque estoy contigo, Cristo. No por mis fuerzas, sino por las tuyas, mi Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí. Gracias por los que ya recibieron su bendición, porque también puedo ver milagros en mis hermanos, y cómo me alegro cuando veo que las promesas que hiciste en su vida se cumplen, Señor. Cómo me regocijo, Señor, y digo, hay un Cristo vivo. ¡Wow, Señor, te pasaste! Gracias, Señor, porque a través de los testimonios de mis hermanos me edifico, Señor. Señor, danos la gracia que tú seas el centro de mi vida, y nada más ocupe tu lugar. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo. Llamarí ándara, lándara, sámara y ándara, lándara. Llamarí ándara, sándara y ándara, lámbara y ándara, nándara y ándara, nándara. Llena nuestros corazones, apodérate de nosotros, reaviva nuestra fe, reaviva nuestra esperanza. Llamarí ándara, sándara y ándara, nándara y ándara, nándara.
Podría ir Cristo, que otro lugar puede existir.